realizadas durante el traslado, el equipo médico confirmó su muerte.
Fue informada previamente al fiscal de turno del Ministerio Público, Gaisen, quien instruyó realizar la primera diligencia, la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones realice los peritajes correspondientes. Paralelamente, se dio cuenta de lo hecho a la Gobernación Marítima de Aysén, la cual incluyó abrir una investigación sumaria administrativa marítima con el objeto de esclarecer los hechos, las causas, circunstancias y posibles responsabilidades.
La empresa Tridente Servicios Acuícola, para la que prestaba servicios la víctima, lamentó lo ocurrido y comprometió su colaboración con las autoridades. El cuerpo fue trasladado hasta Puerto Chacabuco para la realización de las pericias. Con este nuevo caso, ya son 11 los buzos fallecidos en el sur del país durante 2026. Bio Bio, la radio.
Atención, camioneros de Chile. Durante todo julio celebra el mes del camionero en Implementos. Todos los miércoles te esperamos con choripanadas, regalos y sorpresas para reconocer a quienes recorren nuestras rutas y mueven el país. Implementos, el supermercado del transporte.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Válida hasta el 8 de julio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Sí, antes de ir a la siguiente información, hay dos colisiones que se han registrado en la autopista de Itata entre Chillán y Concepción, esto poco antes de la plaza peaje Agua Amarilla. Esto está generando una enorme congestión vehicular, nos cuentan auditores a esta hora en dirección hacia Concepción antes de llegar al peaje de Agua Amarilla, con tiempos de espera que han superado los 20 minutos o media hora. Reiteramos, se debe a esta contingencia que ocurre a esta hora en la autopista de Itata en dirección hacia la costa.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
Los ministros pueden cometer un error. Así reaccionó el gobierno al dictamen de la Contraloría, que concluyó que la exministra Steiner se excedió en sus atribuciones al solicitar información de una causa reservada por drogas a la PDI.
La oposición valoró lo resuelto por la contralora Dorothy Pérez y anunciaron la recolección de firmas para una comisión especial investigadora. También se evalúa una acusación constitucional contra la exfiscal regional. Gabriela Piña, buenas tardes.
Buenas tardes. La actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial y no se aviene con su deber de abstención. Así zanjó a través de un dictamen la Contraloría General de la República la actuación de la exministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steiner. El documento se refiere a la solicitud que la exautoridad realizó a la Policía de Investigaciones para obtener antecedentes sobre detectives trasladados de una causa por drogas que ella había dirigido como fiscal regional de Tarapacá. ¿Qué planteó la Contraloría en su informe? que nos advierte de qué manera estos requerimientos específicos aludidos en la especie pueden enmarcarse en las hipótesis legales que habilitan a la autoridad ministerial para efectuar este tipo de solicitudes. El biministro Claudio Alvarado señaló que el gobierno respeta la resolución del organismo fiscalizador y que esta concluyó que se vulneró efectivamente el deber de abstención. Afirmó que el pronunciamiento servirá como referencia para actuar con mayor cuidado, dijo, en situaciones similares, aunque descartó calificar lo ocurrido como un error político. El secretario de Estado también agregó que el Ejecutivo reconoce el trabajo realizado por Steiner durante su paso por el gobierno y sostuvo que en el ejercicio de funciones públicas los ministros pueden cometer errores.
Es un fallo de la Contraloría que nosotros respetamos, que reprocha una decisión que se tomó en su minuto por parte de la ministra y que nosotros lo tomamos, ¿no es cierto?, como referencia para que hacia adelante tener un actuar más cuidadoso en esta materia.
Hagamos un repaso de lo que es la cronología de este caso para poder entender cómo se llega, ¿no?, a este punto. El 13 de marzo, Steiner envió un oficio reservado al director de la Policía de Investigaciones solicitando antecedentes sobre detectives que habían sido trasladados desde la investigación que ella misma encabezó hace un par de meses atrás como fiscal. El 20 de marzo, la subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, dejó su cargo, lo que dio paso a cuestionamientos sobre una eventual relación entre su salida y este oficio enviado por la entonces ministra. El 23 de marzo, el documento se hizo público, desatando críticas por una posible intervención en una causa que ella había dirigido antes de asumir el ministerio. Ante la polémica, el 1 de abril, la Contraloría solicitó informes tanto a Steiner como al director de la PDI para justamente revisar la legalidad de su actuación. Días después, el director general de la institución de la PDI, Eduardo Serna, descartó que la ministra hubiera influido en decisiones internas de la policía. Finalmente, este jueves, la Contraloría concluyó que la exsecretaria de Estado excedió las atribuciones de su cargo y vulneró el deber de abstención al requerir información sobre esa investigación. Un dictamen que fue valorado por el diputado socialista Raúl Leiva, quien justamente había solicitado la intervención del organismo contralor para revisar la actuación de la entonces ministra.
Esta actuación pone en riesgo no solo la institucionalidad de seguridad que tanto ha costado construir, sino que devela una falta de cuidado y rigurosidad en el tratamiento de la información respecto de operaciones de lavado de activos tan complejas como el Clan Chain.
Una posición que se reiteró en otras voces de la oposición. La diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, emplazó al presidente José Antonio Kast a pronunciarse también sobre este dictamen de la Contraloría que apunta directamente contra la exministra Steiner.
Durante 2 meses advertimos esta grave falla, pero el presidente prefirió blindar a su exministra antes de hacerse cargo. Hoy la Contraloría confirma que el gobierno no sabe de la materia y llegó a improvisar con la seguridad del país.
Tras el pronunciamiento de la Contraloría General de la República en el Congreso, comenzaron a surgir voces que plantean eventuales acciones políticas en contra de la exministra de Seguridad. El diputado de la Democracia Cristiana, Patricio Pinilla, por ejemplo, sostuvo que a la luz del dictamen es razonable evaluar la conformación de una comisión investigadora o incluso una eventual acusación constitucional. Una postura que fue cuestionada durante esta jornada por la presidenta del Senado, militante de Renovación Nacional, Paulina Núñez, quien criticó la posibilidad de impulsar un libelo acusatorio en contra de la exsecretaria de Estado.
Me parece que seguir con acusaciones de allá o de acá no ayuda muchísimo, no ayuda en nada para que podamos sacar adelante y responder y ponernos de acuerdo y lograr responder, insisto, sobre todo en estos meses, a esas necesidades.
De esta forma se abrió todo un debate en el mundo político, críticas hacia la labor del gobierno también en este caso y por supuesto la posibilidad se abre una vez más respecto a una eventual acusación constitucional.
O sea, este fue uno de los probablemente errores más importantes que ha tenido en la instalación del gobierno. Efectivamente aquí hay, me imagino internamente, quién tomó la decisión final, que es el presidente, obviamente, pero quién ya se sabe que ella fue una propuesta, ¿no es cierto?, del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, entiendo que Enzo Trizotti, que la conocía más porque ella fue fiscal regional donde él es senador. O sea, aquí hay hartos nombres que hay que poner en el pizarrón porque las llevaron y condujeron a poner una persona que no estaba preparada al final para liderar, porque si no sabía sus competencias, hubiese la Contraloría, aquí no estamos acusándola de nada, sino simplemente no sabía cuáles eran sus competencias en el cargo. Y eso es muy jodido, porque ahí se demuestra que no hubo un análisis exhaustivo de a quiénes iban a nombrar en estos puestos.
No, pero aquí hay otro problema, mira, sí. Pero además, no tenía conocimiento de sus competencias e incompetencias, ¿no es cierto?
¿Qué
es lo que no podía hacer? Pero además ella se instaló en el cargo y parece que no leyó el estatuto administrativo,
no se rodeó de los asesores necesarios, por último, para
que no preguntó cuáles eran sus competencias.
¿Cuáles son mis competencias?
No hizo la pega. O sea, se instaló como ministra, fungió como ministra, pero sin preocuparse de saber qué significa ser ministra. A ver, esto es. O sea, te nombran, asume, empieza a actuar, pero sin saber cuál es tu rol. O sea.
Que va más
eso
allá
es responsabilidad de Steiner, absolutamente.
Es básicamente no conocer los límites de su propio cargo.
Es no querer conocerlos, no darte porque la pega de conocerlos.
Tuvo 2 meses, de hecho, en la oficina. Como ministro
y dice, a ver, vengan para acá. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer?
¿Cuáles son los límites sobre no? Todo en algo, como tú decías al inicio, Nivaldo, tan sensible como es la seguridad. Ella tiene. No solo la seguridad, también tiene áreas de inteligencia a su cargo, o sea, los tenía a todos ellos frente, sentados en una mesa, si así lo quería, a la hora que quisiera. Entonces, esto es muy complejo. La verdad que cuando ella toma el teléfono y se supone que llama al director de la Policía de Investigaciones, luego de haberle mandado el oficio pidiendo la salida de la directora, se le dice a ella, la directora de inteligencia, la subdirectora de inteligencia, estaba de viaje en el norte del país porque estaba en el Cerro Chuño haciendo diligencias importantes para una investigación, y ella dice, no, tiene que irse ahora. Que no nos olvidemos de esto. Ella toma el teléfono y llama. Y el Palacio de la Moneda, sabiendo, porque usted comprenderá que la Moneda sabía, podrán volver a decirnos que no. Pero a la luz de lo que dijo la Contraloría, ya sabemos, pillines, sabían cositas. Y ustedes guardaban silencio, miraban para otro y decían, no, si la ministra y la reforzaban a la ministra, salía el presidente a reforzar a la ministra, hasta que finalmente la tuvieron que sacar. ¿Por qué?
En una jornada en la que volvieron a destacarla. Recordemos que cuando salen Trinidad Steiner y también Mara Cedini del Palacio de la Moneda, tampoco hubo una crítica por parte del presidente. No. Pareciera que no, hubiesen hecho todo bien.
Gabriela, a mí me consta que sabían. Saliendo. A mí me consta que sabían. Que se les alertó respecto a las consecuencias de mantenerla, sí. Y que estaban arrastrando a 11.000 funcionarios, 12.000 funcionarios de la PDI a una crisis, producto de que tenía que un director. O se iba, porque aquí no nos podemos pasar por alto varias cosas, perdón Nivaldo, y esto brevemente. Las policías en Chile vienen de crisis muy profundas. La Policía de Investigaciones, no nos olvidemos de esto. El director anterior, acuérdense lo que pasó, estaba durmiendo en su casa, calentito, en la comuna de San Damián, en la comuna de Las Condes, barrio de San Damián, y a las 6 de la mañana se le dejó caer carabineros adentro de la cama, literal. El director de la PDI. Entonces, cuando tú tienes estas crisis institucionales donde yo, funcionario de la PDI, mi director, porque son jerarquizados, mi director se lo llevan literalmente en pijamas preso y queda detenido, que era Sergio Muñoz, porque esto a veces se nos olvida y a las autoridades políticas se les olvida, resulta que tú llegas, te instalas en el gobierno y arrastras a esta institución que ya viene de estas crisis, los tomas como por el cuello y los llevas a otra crisis. ¿Por qué digo esto? Porque todos dentro de la PDI sabían que el director de la PDI tenía 2 caminos. O decir, bueno, sí, ella pidió que saliera y decir la verdad completa, de punta a punta, eso significaba que el presidente le iba a pedir la salida, ¿no? Porque tenía que defender a la ministra que estaba recién llegando. Aun cuando haya mentido, porque ahora sabemos que el presidente la defendió sabiendo todo.
Y en lugar de ello, Eduardo Serna, en la Comisión de Seguridad de la Cámara,
como un malabarista,
se atribuyó todas las responsabilidades a él.
Echarse la culpa.
Un equilibrista, digamos.
Sí. Pero también tenías tú el otro escenario, ¿qué era? Porque, claro, estamos viendo la foto ahora, sí, pero no nos olvidemos que era una institución que venía dos directores, uno que se va de la PDI y lo toman preso, el otro estando en ejercicio de la PDI lo toman preso en su casa.
Mira,
o sea, otro más que se iba a salir porque le dijo que no a la ministra.
Mira,
eso es lo grave.
Esto es bien personal. El poder es tóxico.
Es muy tóxico.
Y por lo tanto, todo gobierno, toda autoridad debería tener a alguien al lado que le recuerde permanentemente que tiene que efectivamente tener cuidado con esto. Y la toxicidad es, por ejemplo, no reconocer un error. Persistir, digamos, por razones, no, mira, como el poder es tan importante. Entonces, ni siquiera reconocer el error de haber nombrado a alguien que no era para el cargo.
Presidente Castro.
Punto. Era eso.
Y veremos cuáles son las consecuencias pero a nivel de Congreso el con una eventual acusación constitucional.
Y quiero completar, digamos, mi máxima, el poder y el dinero. Muy tóxico.
Y lo último, esto demuestra que todo lo que se dijo en campaña, todo lo que hablaron de seguridad, no había una estructura formal, estratégica, como estaba en Hacienda, porque en Hacienda nadie puede decir ya no gustarnos.
Se trabajó pero previamente.
Tenía muchas horas de trabajo encima para llegar al 11 de marzo.
No, y preparó su minuta y su agenda, efectivamente. Yo tengo la impresión de que creyeron, o creyó el gobierno, creyeron los partidos, que bastaba con el envión retórico y que era simplemente ponerle como gana a lo que se venía haciendo. Porque se venían haciendo muchas cosas, efectivamente hay que reconocer, una batería legislativa aprobada gigantesca, está bien, que quizá al gobierno anterior al comienzo no le gustaba y que tuvo que hacer...
Los proyectos de Sebastián Piñera,
pero sí,
una buena parte de los proyectos de Sebastián Piñera...
Había un andamiaje instalado, un ministerio de seguridad que ya estaba... Y como que, bueno, van a bastar las ganas para que esto siga.
Sí, pero esto no es conocer el Estado, y esto también es peligroso, ¿sabes por qué? Porque era... Uno que aquí analiza cosas y estudia y conversa con personas, se toma un café, lo llaman, hay fuentes que cuentan. Siempre, desde el día uno, lo más importante en el Ministerio de Seguridad es un ministerio que no tiene una estructura en sí porque es muy nuevo. Tiene meses de creado. Y yo me imagino que el presidente Kast, cuando se sienta en una mesa, dice, a ver, ¿quién vamos a poner en un ministerio que está recién partiendo, que si bien parte su estructura viene del Ministerio del Interior, ¿cómo vas a liderar una institucionalidad? Porque tú vas como ministro de Obras Públicas y tienes a personas que llevan muchos años, que son muy técnicos y saben perfectamente cómo funciona el ministerio. El Ministerio de Seguridad es un ministerio nuevo, joven, muy joven. El ministro Cordero, de hecho, fue el primer ministro. Steiner era la segunda ministra. Arrau, el tercer ministro. Entonces, ¿tú te imaginabas que aquí había músculo? Tal como lo mostraron en economía, iba a venir en seguridad. Y lo que hemos visto, la verdad, es una desnutrición. Con Steiner vimos un ministerio desnutrido. Hoy día recién, efectivamente, con Martín Arrau, se está notando que empieza a haber una agenda de seguridad, se empiezan a mover proyectos en el Congreso y a haber más conversación sobre la seguridad desde el punto de vista político.
Y considerando lo más relevante, que es que el gobierno llega con este mensaje pro-seguridad muy fuerte.
Pero si ganaron por eso, economía y seguridad, por eso es que pongo solo estas dos puntos.
Oye,
y dejo a Poduje y al resto abajo, digamos. Son los dos.
La prueba, digamos, de la mala elección de Steiner es que Martín Arrau le ha puesto gestión evidente, uno podrá estar de acuerdo o no, cuánto avance, pero se nota.
Sí, que la seguridad tampoco se puede medir en un mes.
En un ministerio, en un ministerio donde esa energía o esa gestión está ausente, ¿no?
Sí.
De hecho, lo reconocieron en el propio oficialismo. La propia Paulina Núñez, que habló durante esta tarde, dijo, se nota un cambio con la llegada de Martín Arrau.
Por lo tanto, se nota que nos equivocamos. Hay que decirlo.
Pero se pueden equivocar, Nivaldo. O sea, a mí la única, y esto es una opinión personal, y con esto sí que termino, lo que me molesta es que el Palacio de la Moneda, el presidente Kast,
Se empecinó
y se transformó en una Michelle Bachelet, en un Sebastián Piñera, en un Gabriel Boric, y tanto de todo lo que él siempre les criticó, se transformó de la noche a la mañana en una copia exacta de los últimos presidentes que hemos tenido en Chile. Eso es el tema. Gracias, Gabriela.
Gracias, Gabriela.
Buenas tardes.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información msi.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Lleno de... Por favor. Aramco te llena de potencia con Aramco Pro Force 97. Maximiza la potencia, aceleración y rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force, libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1,000,000 de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 3,990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9,990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 8 de julio de 2026, exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un hombre quedó en prisión preventiva en Chiloé, acusado de agredir a su expareja, parapetarse en una vivienda con su hijo de 4 años en brazos y un machete de 75 centímetros para luego enfrentarse a carabineros en Achao. Conocemos detalles con Hans Barrows de Radio Biobío en Chiloé.
El procedimiento comenzó cuando la víctima, una mujer de 21 años, denunció la agresión en la subcomisaría de Achao. Carabineros la acompañó al domicilio donde el imputado fue encontrado con el menor y el arma blanca. Según la fiscalía, el niño fue entregado al ingreso del personal policial y luego el sujeto puso resistencia, fue reducido y lesionó a 2 funcionarios. La directora regional del Cernameg en Los Lagos, Francisca Pérez, rechazó el hecho y confirmó que se activaron los apoyos psicológicos y legales para la víctima y su familia.
Condenamos el acto de violencia vivido por una mujer y su pequeño hijo. Ningún contexto justifica las diversas manifestaciones de violencia de género, ni tampoco, por supuesto, la vulneración extrema de los derechos de niños y niñas. Queremos ser enfáticos, la violencia contra las mujeres es un problema de seguridad pública y no un asunto privado.
El menor no presentó lesiones y quedó al cuidado de un familiar. El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva al considerar que el imputado es un peligro para las víctimas y también la sociedad. Por ello, el tribunal fijó 90 días de investigación y ordenó su ingreso al Centro de Cumplimiento Penitenciario de la ciudad de Castro, en Chiloé. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Si hay un accidente que ha involucrado al Biotren, esto en la comuna de San Pedro de la Paz, el atropello lamentablemente de un peatón. Vamos a la unidad móvil de Radio Biobío en Concepción, Oscar Valenzuela.
Claro, se trata del atropello del Biotren a una persona, una adulto mayor, una mujer adulto mayor, aproximadamente 70 años, que ocurrió en la ruta 160, esto esquina Victoria, justo ahí donde hay muy cerca una estación del Biotren. Por lo mismo se están desplazando equipos de emergencia hasta este lugar. Se trata, reiteremos, de el atropello con resultado de una víctima fatal, una mujer adulto mayor, aproximadamente 70 años, esto en la estación Lomas Coloradas. Ahí una mujer, según lo que tenemos entendido, una mujer se reporta fallecida debido a esta situación, debido a este accidente donde el Biotren termina atropellándola. Esto es ruta 160 con Victoria. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Comenzó la preparación del juicio oral contra los integrantes del Tren de Aragua, acusados del secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.
En paralelo avanzan las extradiciones a Chile de miembros de la organización criminal como Rafael Gávez Salas, alias El Turco, y Dayonis Orozco. Conocemos detalles con Marcela Rojas.
Incidencias y alegaciones previas comenzó la audiencia de preparación de juicio oral por el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Una etapa que podría extenderse por cerca de 10 días y que antecede al juicio oral en contra de los 20 acusados en esta causa. La fiscalía solicita penas que van desde los 5 años de cárcel hasta el presidio perpetuo calificado por los delitos como asociación criminal, secuestro con homicidio y otros ilícitos atribuidos al Tren de Aragua. Para acreditar la participación de los imputados, el fiscal regional sur Héctor Barros anunció que van a presentar más de 200 testigos y más de un centenar de evidencias digitales.
Teníamos plena convicción de que esto no era un delito ordinario, no era un delito común cometido por el Tren de Aragua, sino que era un delito que tenía una connotación distinta, entre muchos elementos que ya he señalado, pero principalmente por el perfil que tenía la víctima en este caso y la incomodidad que le generaba al gobierno venezolano.
La abogada de la familia de Ronald Ojeda, Alejandra Valdivieso, valoró el inicio de esta etapa y manifestó su expectativa de que, una vez concluida la preparación del juicio oral, el tribunal pueda fijar el juicio durante este año.
Esperamos que el juicio también sea fijado prontamente dentro de este año para que tengamos sentencias condenatorias y sobre todo que van a sentar un precedente en cuanto a un secuestro con homicidio en el último tiempo tan planificado por una entidad internacional como señaló el fiscal Barro.
Por su parte, la Defensoría Penal Pública cuestionó la competencia del 11º Juzgado de Garantía de San Miguel para seguir conociendo la causa. El abogado Juan Pablo Gómez, además, rechazó la tesis del Ministerio Público sobre las presuntas vinculaciones internacionales del crimen, asegurando que esos antecedentes no estarían respaldados por la prueba presentada hasta ahora.
Se ha hablado mucho respecto de las vinculaciones internacionales de este caso. Las defensas tienen argumentos para rebatir esa circunstancia. Nosotros sostenemos que no existen aquí vinculaciones internacionales, pero lo importante es que al menos esos antecedentes, dentro de la prueba que el Ministerio Público está rindiendo, no aparece sustentada.
La jornada también estuvo marcada por nuevos avances en la investigación. Este jueves llegó a Chile extraditado desde Colombia Dayonis Junior Orozco Castillo, imputado por asociación criminal y por el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda. A ello se suma que la justicia de Estados Unidos aprobó la extradición de Adrián Rafael Gámez Finol, alias El Turco, sindicado por la Fiscalía como uno de los autores intelectuales del crimen.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Una fiscalización en la ruta 5 Sur a un vehículo que circulaba a exceso de velocidad le permitió a carabineros detener en Collipulli a un ciudadano boliviano que transportaba 45,7 kilos de marihuana. Tienen los detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Un ciudadano boliviano de 27 años de edad fue detenido por el delito de tráfico ilícito de drogas luego de ser sorprendido transportando 45,7 kilos de marihuana elaborada en un vehículo que circulaba por la ruta 5 Sur en la comuna de Collipulli. El procedimiento se registró durante la mañana de este jueves cuando personal de carabineros que efectuaba patrullajes preventivos detectó un station wagon que circulaba a alta velocidad. Tras realizar un seguimiento, el vehículo fue fiscalizado a la altura del kilómetro 571 de la ruta 5 Sur, donde fue encontrada la droga. La información la confirmó a la radio el fiscal Cristian Bulien.
En la ruta 5, a la altura del kilómetro 568, Carabineros controló a un vehículo que transitaba a exceso de velocidad. De esta forma, al acercarse al vehículo, se percataron de que este transportaba una sustancia de las mismas características de la marihuana, lo cual, por cierto, fue verificado con posterioridad, constatando que transportaba 45,7 kilos de marihuana, por lo cual se procedió a su detención.
En el procedimiento fueron incautados 20 paquetes envueltos con cinta negra, 16 paquetes de droga con cinta amarilla y 5 cajas plásticas, además del vehículo utilizado para el transporte de la droga, 2 teléfonos celulares, los que fueron incorporados a la investigación como medios de prueba. El conductor fue detenido en flagrancia y por instrucción de la Fiscalía de Primeras Diligencias, el procedimiento quedó a cargo del OS-7 de Carabineros, que efectuó la prueba de campo, confirmando que la droga corresponde a cannabis sativa. La investigación continúa con diligencias especializadas destinadas a establecer el origen y el destino que tenía este cargamento de droga, así como la posible participación de otras personas en este ilícito. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y el ministro de Vivienda, Iván Poduje, dio a conocer los proyectos habitacionales para reconstruir los sectores Tejeo Chile y Bipla, afectados por los incendios forestales en Penco.
La construcción comenzaría el 31 de diciembre de este año. Verónica Valenzuela, de Radio Biobío en Concepción, tiene los detalles.
En diciembre comenzaría la construcción de las viviendas para los sectores de Geochile y Bipla en la comuna de Penco, según anunció el ministro de Vivienda Iván Poduje en su visita al Biobío. Los proyectos que van a dar vida a los nuevos conjuntos habitacionales ya fueron seleccionados y en esta oportunidad van a contar con un sistema de cortafuegos, tanto para llamas, pero también en pavesa, aseguró el jefe de la cartera.
En Bipla se ha escogido un diseño extraordinario que recrea la arquitectura patrimonial que tiene este barrio, tal como se pedía, con cortafuegos, con material sólido, de hormigón armado, con losa de hormigón. Y en el caso de Geochile, en nuestro equipo serbio también fijó bases de diseño que nos van a permitir reconstruir casas donde el metraje original era 44 metros, ahora va a ser de 76 metros, van a tener una mansarda habitable, también con losa de hormigón.
Las viviendas fueron seleccionadas por los habitantes de la zona, dijo el alcalde de Penco, Rodrigo Vera. La construcción comenzaría el 31 de diciembre y estarían terminadas en octubre del próximo año.
Las 133 familias eligieron democráticamente el mejor proyecto de casa, de vivienda definitiva, para que entrara la etapa de diseño y ingeniería de talla, arquitectura, y 96 familias de Bipla. Estas 229 viviendas ya fueron seleccionadas por los vecinos y se espera que al 30 de diciembre de este año comiencen sus trabajos y en 300 días ya esté construido.
Los proyectos buscarán rescatar el valor patrimonial de la zona, en el caso de Bipla, vinculando el proyecto con la histórica población obrera asociada a la antigua fábrica de vidrios del Irque.
Hola amigos de la radio, acá Víctor, aquí voy pasando el peaje de Concepción hacia Chillán y quería informarles, amigos de la radio, que hay un taco gigantesco nuevamente aquí en el peaje Paco Amarilla. Ya, para que los vehículos tengan paciencia, los conductores y todo, porque en realidad es un taco que llega a ser aburrido cualquier rato acá para poder avanzar un poco. Y las barreras abajo. Y de vuelta para acá hay taco. Hay pórtico, hay dos flechas funcionando hacia Chillán. Y hay un taco gigante. Para acá de Chillán para acá lo mismo, taco también. Kilometral.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca el remate al ángulo, golazo. ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
La familia de un mecánico extraviado en Osorno acusa excesiva burocracia ante una denuncia por presunta desgracia, lo que incide en sumar recursos para su búsqueda. Detalles desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
El cuestionamiento surge tras la denuncia por presunta desgracia de Carlos Uribe González, de 46 años, de quien nada se sabe sobre su actual paradero desde el martes 23 de junio pasado. Alain es su hermano y confirma un cuadro depresivo en quien es padre de una hija de 18 años y que en función de imágenes que ese día sitúan a una persona que deambulaba junto al antiguo puente San Pedro, que une el sector de Rahue con el centro de la comuna, cruzando el río Rahue, alimenta las sospechas que es ahí donde deben iniciar la búsqueda.
Mi hermano padecía un cuadro de depresión severa y él a veces se ausentaba en la casa, era algo frecuente, 2 días y llegaba y eso. La CIP en paralelo llevaba por investigación una denuncia que se generó de un testigo que vio una persona que se arrojó al río Rahue, acá en el puente, en el antiguo puente San Pedro. Y de acuerdo a las vestimentas y la forma de caminar y todo, asumimos que es nuestro hermano. Nos mostraron videos y fotos del recorrido de él.
A la desesperación por el extravío suman esperas administrativas que terminan por entrabar cualquier disposición de recursos para su búsqueda en medio de dificultades para financiar operativos de rastreo.
Ha sido bastante lento todo este proceso, mucha, pero bastante burocracia. Hemos ido a la PDI, fiscalía, y hasta la fecha no hemos podido contactarnos con la fiscal porque como pasó, se hizo el viernes, pasó sábado, domingo, el lunes feriado, recién se envió el oficio el martes a PDI. PDI, digamos, para que lleve la investigación en paralelo con Carabineros, se demoraba prácticamente una semana, pero ahí nos dimos cuenta que netamente burocracia era un asunto que se podía hacer en el momento.
Por ahora, el trabajo de revisión de parte del torrente y márgenes del río Rahue se mantienen con participación de una agrupación voluntaria y en lo correspondiente a la denuncia por presunta desgracia, hasta ahora no hay respuestas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Dos sujetos quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación de la Fiscalía Occidente por receptación de especies robadas en Estados Unidos.
Otras 14 personas quedaron con cautelares de menor medida los 120 días que se extenderá esta investigación. Detalles con María Gramont.
Los encargados de recibir en Chile las especies robadas por grupos de lanzas que operaban en Estados Unidos y este jueves fueron formalizados ante el primer juzgado de garantía de Santiago. En 2023 se abrió una investigación tras una alerta de la FBI a las autoridades chilenas por la operación de bandas de lanzas vinculadas a una serie de robos en viviendas de alto valor y residencias de deportistas profesionales. De acuerdo a la indagatoria, los integrantes enviaban parte de las ganancias obtenidas a Chile a través de redes vinculadas al lavado de activos, precisamente por esta última arista de la investigación. Relacionada con la recepción y blanqueo de los dineros provenientes de los robos, 16 personas fueron detenidas. El juzgado fijó 120 días para la investigación y otorgó las medidas cautelares de arraigo nacional y arresto domiciliario para 14 de ellos, mientras que dos, Alexis Ulloa y Mario Carrasco, quedaron en prisión preventiva debido a los antecedentes con los que contaban y al ser considerados un peligro para la sociedad. El fiscal metropolitano Occidente, Eduardo Baeza, aseguró que los imputados eran familiares de los lanzas que lavaban los activos en el país. Además, se refirió al caso específico de Ulloa, que ingresó especies de alto valor a Chile sin ningún control fronterizo.
Son familiares que directamente lavan los activos en nuestro país, ocupando el dinero, comprando inmuebles, comprando vehículos. En el caso específico de Ulloa, cuando ingresó por el aeropuerto de Santiago, bueno, no obstante que debió ser controlado, en definitiva no ocurrió y logró ingresar especies que él mismo en su relato lo señala con precisión, o sea, joyas, relojes y mucho dinero en efectivo.
Con el dinero que llegaba al país, los receptores compraban ostentosos artículos en efectivo, especialmente autos de lujo pagados al contado. A esto se refirió el defensor privado, Fernando Vega, quien confirmó la compra de artículos, incluido un inmueble, desde el año 2023.
Bueno, estas adquisiciones de bienes inmuebles fueron desde el año 2023. Exclusivamente viene vehículo motorizado y se le acusa a don Byron con respecto de una propiedad, un inmueble.
También ligado al país norteamericano, este jueves en el primer juzgado de garantía se formalizó un hombre de 51 años por amenazas no condicionales contra el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Jude. Además de porte ilegal de armas, el tribunal decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario total, prohibición de acercarse a la embajada y al diplomático, además de prohibición de tenencia de armas, fijando un plazo de 90 días para la investigación.
El gobierno le otorgará discusión inmediata a dos iniciativas que buscan frenar la participación de menores en delitos violentos. Una de ellas, la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
El anuncio de indicaciones a esta iniciativa dividió aguas en el mundo político, donde la oposición advirtió inconstitucionalidad en las propuestas. Nos amplía Bárbara Payal.
Tras la semana distrital, el Ejecutivo activará su agenda legislativa para abordar el debate sobre los menores de edad infractores, un tema que se instaló en la opinión pública producto de la muerte del niño de 12 años en San Bernardo. Fue el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien dio cuenta de que se pondrá a discusión inmediata dos iniciativas a partir de la próxima semana. Una de ellas es la reforma a la responsabilidad penal adolescente, proyecto autoría de la ahora senador Andrés Lonton, que por lo demás tendrá el ingreso de un paquete de indicaciones. Las modificaciones del Ejecutivo buscan que en un catálogo de 17 delitos donde se encuentran casos graves como homicidios e incendios, se establezca que los menores de 16 y 17 años puedan ser juzgados como adultos si así un juez lo determina. Se eliminaría además la irreprochable conducta previa y quienes sean condenados por este tipo de delitos van a conservar los antecedentes en su adultez. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, anticipó que también se dará urgencia al proyecto que busca sancionar a bandas delictuales que utilicen a menores.
Ese conjunto de indicaciones más la urgencia que se le dará también al proyecto de ley que sanciona a las organizaciones criminales que se valen de menores de edad para cometer delitos, se hará, ¿no es cierto?, una vez que se retome la actividad legislativa.
En la UDI, el diputado Eduardo Cretón, si bien valoró la iniciativa, señaló que esta propuesta aún no es suficiente y que seguirán insistiendo en rebajar la edad de imputabilidad penal.
Desde la UDI vamos a seguir insistiendo en rebajar la edad de imputabilidad penal a 13 años para que el crimen organizado deje de aprovecharse de la ley de responsabilidad penal adolescente.
En tanto, en la oposición han advertido vicios de constitucionalidad, ya que no podría existir una fusión entre lo que es un sistema especializado y un sistema para adultos. La diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, levantó las alertas.
Cualquier cosa que tienda a borrar ese límite, como por ejemplo homologación de penas con los adultos, sería en principio una violación a derechos de niños, niñas y adolescentes.
En paralelo, un grupo de diputados del Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Republicano se reunieron con el ministro de las Express, José García Ruminot, pidiendo apoyo para la iniciativa que modifica el Código Penal y busca aumentar las penas contra adultos que instrumentalicen a menores para cometer delitos. El Ejecutivo se comprometió a estudiar la idea.
Donde tú estás, Bío Bío está.
El gobierno respaldó la decisión del fiscal nacional Ángel Valencia, quien ordenó un operativo con perros detectores de drogas en las dependencias del Ministerio Público.
La diligencia preventiva se dio tras la detección de una bolsa con trazas de cocaína al interior de un baño de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Los funcionarios del ente persecutor acusan una vulneración de derechos. Vamos a conocer más detalles de esta información con Danilo Ormeño. Danilo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una verdadera rebelión, así lo tituló también el reportaje de la unidad de investigación de biobiochile.cl, se desató al interior del Ministerio Público, luego que, ustedes lo decían, el mandamás de la institución Ángel Valencia ordenara el ingreso de perros antidrogas a la Fiscalía Nacional, de manera preventiva, es lo que se nos ha dicho. Bueno, esto, según lo contó oportunamente Radio Bio Bio, motivado por un grave hallazgo que ocurrió en la Fiscalía Centro Norte. Según se contó en su momento, el pasado 21 de enero, personal de aseo de la Fiscalía Centro Norte, entonces dirigida por Javier Armendáriz, encontró una bolsa con aspecto sospechoso, una bolsa con aparentes restos de una sustancia ilícita que correspondería a cocaína. La gravedad de esta situación, como era de suponer, de inmediato abrió una investigación que quedó a cargo del OS-7 de Carabineros. Pero atención con este detalle, porque a las pocas horas de que se encontró esta bolsa y que generó esta situación al interior del Ministerio Público, el abogado de la Fiscalía, Luciano Untiel, admitió que era de él esta bolsa, de su propiedad, iniciándose el respectivo sumario que decantó en la desvinculación de este abogado. Bueno, dos días después, y en este mismo contexto, es que el fiscal Valencia autorizó el ingreso de perros detectores de drogas para revisar las dependencias de la Fiscalía Nacional. Allí, los canes recorrieron pasillos, oficinas, se acercaron algunos funcionarios, incluso marcaron a algunos trabajadores, como se dice en la jerga, pero no encontraron nada más relevante. Esto generó sin duda incomodidad al interior del Ministerio Público, principalmente de los trabajadores, lo que quedó plasmado en una demanda de tutela laboral que presentó la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, que alegaban puntualmente vulneración de derechos, lo que luego fue desestimado por la justicia laboral. Bueno, en medio de este rechazo y repudio, incomodidad que generó en los funcionarios, hoy el gobierno entró al debate, fue consultado el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien aseguró que este tipo de operativos es una función, es una atribución que tienen todas las autoridades que hoy día, dijo, ejercen el mando. Escuchemos al secretario de Estado.
Las cosas que uno hace muchas veces generan molestia. Es la función de la autoridad, ejercer el mando. Cuando estamos en instituciones de orden y seguridad, cuando estamos en instituciones de persecución penal, en ese caso, si hay algo que no se puede tolerar es la corrupción, es la dependencia de las drogas.
Bueno, de inmediato la discusión obviamente se trasladó al propio Congreso. Fueron distintos los parlamentarios que se pronunciaron a propósito del reportaje que hoy publicó BioBio Chile muy temprano. Parlamentarios de manera transversal de todos los sectores políticos con los que conversó la radio respaldaron la medida del fiscal Valencia y reprocharon la postura que justamente adoptaron los funcionarios. Una de ellas fue la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, quien incluso pidió que este tipo de operativos se sigan realizando. Estas son las declaraciones de la parlamentaria.
Me parece muy bien la decisión del fiscal Valencia. Increíble lo que dijeron los funcionarios. Acá, si ellos están investigando, entre otras cosas, delitos relacionados con droga y encuentran restos de droga, lo mínimo es que se investigue a fondo.
Bueno, también hubo repercusiones desde el Partido Socialista. Su par, Raúl Leiva, más que necesaria para él, considera que es indispensable este tipo de medidas como un operativo antidrogas, pese, dijo, a la incomodidad o molestia que generó esto al interior de la propia Fiscalía.
Cualquier medida que se utilice no solo es necesaria, sino que es indispensable. Es precisamente el Ministerio Público y sus funcionarios quienes deben estar preocupados de efectivamente perseguir a quienes tratan de permear el Ministerio Público.
Pero logramos recoger una postura distinta a las que hemos escuchado hasta ahora. Conversamos con Claudio Uribe, quien es él, es el expresidente de la Asociación de Fiscales, quien apoyó a los trabajadores del Ministerio Público. A su juicio, dijo, se sobrepasaron las atribuciones, porque en este caso la Fiscalía, en este caso el fiscal nacional, actúa como empleador. Escuchemos.
En este tipo de situaciones estoy con los funcionarios, porque acá no se pueden confundir los roles. La Fiscalía, el Ministerio Público, es empleador, por lo tanto, desarrollar verdaderos operativos policiales al interior de la Fiscalía, no las puede hacer la Fiscalía.
Ocupando este mismo argumento, Freddy González, quien es presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, aclaró que no cuestionan la búsqueda, la pesquisa de eventuales drogas al interior del Ministerio Público. Aclaró que ese no es el cuestionamiento, sino que efectivamente, como actúa como empleador el fiscal nacional, dijo que ordena un operativo policial sin una investigación específica, es cuestionable.
No cuestionamos que el Ministerio Público adopte medidas preventivas frente al consumo de drogas. Lo que cuestionamos es que el fiscal nacional, actuando como empleador, haya ordenado un operativo policial, esto sin una investigación penal formal, sin tener una sospecha individualizada.
Bueno, el proceso de esta demanda de tutela laboral ya se concretó. Allí el Consejo de Defensa del Estado representó justamente al Ministerio Público en una audiencia donde el juez suplente Nicolás Martínez intentó llegar a una conciliación entre las partes, la que se frustró, falló, no tuvo éxito, ya que el fiscal nacional Ángel Valencia no se comprometió a evitar este tipo de operativos, por lo que queda abierta la puerta, Nivaldo Néstor, a que este tipo de operativos se siga realizando.
Habían dos propuestas, una la del juez que era la que querían los trabajadores, que durante lo que dure el proceso laboral, esta contienda laboral, no se hicieran estos operativos, lo cual también se dijo que no, y la otra que era la propuesta formal que nunca más ocurran, a lo cual el fiscal nacional dijo que no. Ahora, yo creo que el fiscal nacional efectivamente es de sentido común, cuando tú estás trabajando con algo tan sensible, que son las investigaciones a narcotráfico, es sumamente necesario y prioritaria la sorpresa. O sea, no les va a decir mañana les vamos a ir a buscar un pelito, ¿no? La sorpresa de que los que puedan olerlos, que sí. Puedan los perros pasar una y otra vez si es necesario.
Sí, el factor sorpresa es relevante para poder alcanzar algún tipo de resultado positivo. Ahora, ¿qué es lo que dicen los propios funcionarios? Dicen de que hay un protocolo que ya se había establecido, que no se siguió en este caso. Y, bueno, hemos consultado a varios funcionarios del Ministerio Público y nos dicen, bueno, nosotros nos hacen aleatoriamente y periódicamente un examen, un test de pelo, un test de orina, para poder ver si es que hay o no consumo de drogas. Pero ahí queda la duda también y claro, se justifica parte del procedimiento con la detección de estos perros antidrogas. Es que claro, con los test se busca determinar si es que hay consumo, pero no necesariamente si es que se está vendiendo al interior del Ministerio Público, si es que se ingresa droga, como fue el caso de este abogado. Así que quedan también muchos flancos también abiertos respecto a este debate que ha generado bastante repercusión. Lo escuchamos en el Congreso y también con los propios funcionarios del Ministerio Público.
Gracias, Danilo.
Gracias, Danilo. Estén bien, buenas tardes.
¿Hay incidentes hasta ahora en el centro de Concepción, Oscar Valenzuela?
Claro, a esta hora se registran algunos incidentes, esto en la Plaza de Tribunales de Concepción, tras una marcha que les habíamos contado más temprano, que involucra principalmente a 300 personas que protestaban en contra del gobierno de José Antonio Kast debido a los recortes en salud, en educación, también algunos que se sumaron y que solicitaban la libertad para los denominados presos políticos mapuche. Llegaron hasta la Plaza de Tribunales, el mismo lugar donde partió esta movilización, cuando ya había terminado, ¿verdad? Y hay incidentes a esta hora, porque está actuando Carabineros de Control de Orden Público debido a que se obstruyó el tránsito por parte de los manifestantes. Y Carabineros, en el afán de despejar, finalmente utilizó el carro lanzaaguas. Y ahora también hay algunos piquetes que están caminando por el sector de la Plaza de Tribunales. Es parte de lo que está ocurriendo a esta hora en el centro de Concepción, con el actuar de parte de Carabineros, con el carro lanzaaguas y también personas que se mantienen manifestándose acá en el sector de la Plaza de Tribunales. Algunos, mientras actúa el carro lanzaaguas, corren y se refugian bajo el Palacio de Tribunales, justamente, que se encuentra acá, la Corte de Apelaciones, ¿verdad?, y otras instalaciones del Poder Judicial. Y eso es parte de lo que ocurre, que Carabineros... Carabineros también solicita a los manifestantes que se retiren del lugar. Se mantiene el tránsito cortado hasta ahora en calle O'Higgins, aproximadamente desde Tucapel, Orompeyo, Tucapel, aproximadamente hacia el centro de Concepción, la calle absolutamente cortada, y se registran también estos incidentes entre los manifestantes y Carabineros, que ha debido intervenir utilizando el carro lanzaguas. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma. Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en una ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Un grupo de rescatistas intenta salvar a Fabio, un niño de 9 años que lleva 8 días entre los escombros de una edificación derrumbada en el estado venezolano de La Guaira por el doble terremoto que ya ha dejado más de 2.290 muertos.
El menor se encuentra a 6 metros aproximadamente de distancia de los rescatistas procedentes de El Salvador y Argentina, bajo los escombros de un edificio de 12 pisos que colapsó en la localidad de Caraballeda, en la región costera, el epicentro de la devastación del doble terremoto del pasado 24 de junio.
La operación de salvamento comenzó a las 23 horas locales de ayer, dijo Protección Civil, que también está en terreno.
El padre de Fabio espera el rescate y se sospecha que el niño está junto a una persona fallecida, supuestamente su madre, aseguró a la agencia EFE un efectivo del ejército, pero según un rescatista no se descarta que haya más personas con vida junto al menor.
El grupo de rescate ha apuntalado con madera el edificio para poder llegar al niño debido al estado debilitado de la estructura. Y si bien no tienen certeza del tiempo que tomará, aseguran que esto podría llevar rato.
Los equipos de rescatistas internacionales siguen con las operaciones de salvamento después que el rescate del venezolano Hernán Gil en la mañana de hoy se llenara de esperanza a los afectados, a pesar que las probabilidades de sacar a alguien más con vida disminuyen a medida que pasan las horas.
El vigilante de 43 años había quedado atrapado en la garita de vigilancia del sótano del edificio. Fue rescatado después de un dispositivo de más de 72 horas en el que participaron más de 100 rescatistas internacionales en la costera urbanización de Playa del Mar.
Según voluntarios de la Cruz Roja venezolana, Gil pudo preservar su vida gracias a la garita, que fue su escudo de protección.
Y el presidente Donald Trump afirmó que la relación entre Estados Unidos y Venezuela es excelente y que al país sudamericano le está yendo mejor que nunca con la explotación y exportación del petróleo, sin mencionar cómo los terremotos pueden afectar a la situación económica del país.
En una entrevista con el periodista Joe Kerman de CNBC, el mandatario subrayó que los vínculos entre los dos países pasan por su mejor momento.
Nuestra relación con Venezuela es excelente. Les está yendo mejor que nunca con el petróleo. Así lo señaló Trump en la charla en la que destacó los datos alentadores de la economía estadounidense.
Resaltó que las grandes empresas están entrando a Venezuela y que Estados Unidos también está obteniendo una buena parte del petróleo, como debe ser.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, dijo a comienzos de junio que las exportaciones petroleras de Venezuela han alcanzado los 1,25 millones de barriles diarios, su nivel más alto en 7 años, y aseguró que este aumento es el resultado del plan que está implementando la administración Trump tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.
Según cifras oficiales recogidas en el informe publicado en mayo por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la producción de crudo en Venezuela había aumentado desde enero hasta mayo un 27,6%.
Desde la detención de Maduro, Rodríguez ha promovido un conjunto de reformas, especialmente en el área de hidrocarburos, para permitir la inversión extranjera.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El presidente José Antonio Kast finalizó su gira internacional por Paraguay y Uruguay, valorando la apertura de la región a sumarse al compromiso de Santiago por seguridad.
Al igual que el jefe de Estado, tanto la delegación de parlamentarios como la empresarial hicieron un positivo balance de la visita al firmarse 5 acuerdos bilaterales. Detalles con María José de la Barra.
Ya culminó la gira internacional del presidente José Antonio Kast, un despliegue que comenzó el lunes en Paraguay y finalizó esta jornada en Uruguay. El mandatario expuso en la cumbre del Mercosur, mantuvo bilaterales con autoridades de Bolivia, Brasil, Alemania, Emiratos Árabes, entre otros. El objetivo en lo político estuvo centrado en fortalecer el rol de Chile como líder de la región en el combate al crimen organizado. Esto a través del compromiso de Santiago, el cual en esta gira suscribió Paraguay y fue entregado a Uruguay y Brasil. Luces de este esfuerzo dio el propio mandatario.
Se establecieron ciertos puntos a trabajar que van en el tema de las fronteras, crimen organizado instalado en nuestras naciones, temas, por ejemplo, carcelarios. Y tenemos que avanzar en temas de legislación, donde los gobiernos queremos adelantarnos al crimen organizado, que no tiene leyes, no tiene fronteras.
pero la delegación fue amplia. 8 parlamentarios tuvieron una agenda paralela con sus homólogos. Ellos valoraron los acuerdos bilaterales suscritos, 3 con Paraguay y 2 con Uruguay. El senador Manuel José Osandón además destacó que Kast se haya reunido con los presidentes de Uruguay y Brasil, quienes no representan su misma ideología política.
Las alianzas estratégicas de amistad, de competitividad y de tratar de abrirnos al mundo todos juntos para competir con estos grandes poderes, India, China, Estados Unidos, es fundamental.
La delegación empresarial también fue clave. La presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, hizo un positivo balance de los acuerdos y vínculos suscritos.
Bueno, ha sido una gira tremendamente positiva. Hemos tenido reuniones de altísimo nivel con empresarios, con distintas autoridades de ambos países. Hay oportunidades. Los países que han tomado decisiones que son valientes, que requieren coraje, como proponer incentivos para atraer la inversión, están viendo resultados.
En el corto plazo, el presidente volverá a salir del país para participar de los cambios de mando de Colombia y Perú. Además, Cancillería trabaja en una visita al estado de Bolivia.
El presidente José Antonio Kast llamó a dejar de lado las diferencias y se abrió a la conformación de una futura coalición entre los partidos que respaldan a su gobierno. Pese al llamado del mandatario, las recriminaciones entre Chile Vamos y Republicanos continúan tras el fracaso de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. Conocemos detalles con Francisca Cárez.
A menos de 24 horas del desayuno que sostendrá con los timoneles de los partidos oficialistas, el presidente José Antonio Kast abordó la tensión entre Chile Vamos y Republicanos tras el fracaso.